El Diván, espacio de divulgación de la salud mental en COPE Más Mallorca, con el psiquiatra Pablo Tobajas, director de Bonaire Salud.
Minutos que pasamos de las 12:30, como te hemos avanzado en la presentación del programa, hoy en nuestro diván queremos hablar sobre el trastorno de espectro autista. Y es que, bueno, según el Ministerio de Sanidad, se estima que en España hay unos 450.000 afectados por este trastorno, y es una cifra que se eleva a hasta 1 millón de personas si consideramos que afecta también a todo el entorno familiar. Aunque otras investigaciones también aseguran que uno de cada 100 niños lo padecen, no se sabe todavía con seguridad el número de casos que existen realmente en nuestro país, y es que, bueno, pues no hay estudios ni censos oficiales, ¿no? Pues para poder tener lo que son los datos de la realidad de cuántas personas autistas tenemos en España. Lo que sí sabemos es que en los últimos años se ha constatado un aumento considerable de estos casos detectados y diagnosticados, según nos cuentan desde la Confederación de Autismo en España. Bueno, de hecho, en Estados Unidos incluso se habla que uno de cada 50 niños en edad escolar tienen autismo. Es un trastorno que comienza muy temprano, e incluso hay estudios que concluyen que ya hay indicios en la etapa prenatal, y por desgracia, pues es un trastorno que no tiene cura. A diferencia de otras discapacidades, pues como pueden ser el síndrome de Down, ¿no?, que son bastante más visibles y están más normalizadas, no poseen todavía del mismo reconocimiento y aceptación por parte de la sociedad. Y bueno, esta condición, la del autismo, que es para toda la vida, desde luego merece que le hagamos un sitio aquí en este espacio, en el diván, con el psiquiatra Pablo Tobajas, director médico de Bonaire Salud. Muy buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas?
Pues aquí un viernes más, a colaborar con COPE Más Mallorca.
Es muy importante lo que hacemos de divulgación de la salud mental, sobre todo, ¿no?, pues para eliminar estos estigmas y desconocimiento también, ¿no?, rechazo social que puede haber para ciertas enfermedades o ciertos trastornos de salud mental. Por eso nos parece muy importante que dediquemos estos minutitos. Así que, Pablo, vamos a empezar por el principio. Explícanos brevemente en qué consiste el autismo.
Bueno, pues mira, la verdad es que el autismo, como tú bien señalabas en la cabecera, pues efectivamente es mucho más frecuente de lo que pensamos, digamos, cerca de uno en España o en Europa se estima que uno de cada 100 niños puede tener el autismo, ¿no? Y la verdad es que, a pesar de que hay, digamos, es un espectro muy amplio, ¿no?, de las diferentes personas que lo padecen, normalmente afecta sobre todo ¿a qué? A la capacidad comunicativa y a la parte emocional del individuo, ¿no? Con lo cual, a veces, ellos resulta que tienen comportamientos pues repetitivos, tienen intereses bastante restringidos, lo cual les limita bastante su actuación en la sociedad, ¿no? Para que nos hagamos una idea, tienen un patrón mental y sensorial pues un poco diferente al que tenemos nosotros, Cristina. Y entonces ellos, pues fíjate, son muy sinceros, carecen de esa picardía, de esa malicia, ¿no?, que a veces es necesaria para moverse en la sociedad. No comprenden muy bien los dobles sentidos, las metáforas, las bromas, ¿no?, las dobles intenciones, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, son elementos que son claves, ¿no?, para manejarse dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Y desde luego son personas que les gusta saberse que ser queridos, y por supuesto también son capaces de experimentar alegría, tristeza, placer, función, como todos nosotros, ¿no? Pero tienen esta dificultad, que esas normas no escritas, esos códigos con los cuales a veces nosotros nos movemos en la sociedad, es decir, esas cosas que nadie nos tiene que enseñar, ellos no las captan.
¿Cómo diferenciamos, ahora que nos estás comentando, ¿no?, esta falta de gestión, digamos, de estas habilidades sociales, cómo diferenciamos el autismo del Asperger?
Bueno, realmente hay que señalar que,
sí,
que actualmente el Asperger es un trastorno que se incluye dentro del trastorno del espectro autista. Durante un tiempo sí que ha habido una separación, sobre todo porque el Asperger se hacía cierto,
sí,
hincapié en que el nivel intelectivo era medio alto, incluso de altas capacidades, y que además las personas que tenían síndrome de Asperger bueno, pues aunque eran autistas, pero tenían un desarrollo completo del lenguaje, ¿no? Es decir, por eso hablamos de trastorno de espectro autista, porque tenemos desde personas que tienen unos niveles intelectivos, cognitivos y de desarrollo del lenguaje normales o superiores a la media, hasta personas en las que tienen un nivel intelectivo de retraso mental moderado, incluso a veces grave, y ausencia de un lenguaje desarrollado. De hecho, muchas veces el problema que tienen ellos son las habilidades comunicativas. Fíjate, tanto en el Asperger, porque fíjate que cuando nosotros hablamos entre nosotros, sí, tan importante, sino más, es cómo decimos las cosas, qué es lo que decimos, ¿no? Y eso es precisamente ellos uno de los problemas que ellos tienen, ¿no? Que a veces no saben ser apropiados, adecuados o modular, ¿no?, el sentido del lenguaje para decir lo que dicen. Por eso ellos muchas veces son muy literales, ¿no? Y igualmente por eso ellos se atienen siempre a la literalidad cuando alguien les envía un mensaje y no entienden los dobles sentidos.
Por eso es muy importante, ¿verdad?, que haya conocimiento, información por parte de que tengamos la sociedad, ¿no? Pues esta información, pues para también saber identificar, ¿no?, a estas personas y entendernos a la hora de comunicarnos. ¿Crees que sigue habiendo demasiado desconocimiento y desinformación sobre este tipo de trastornos?
Sí, vamos, sin duda, Cristina. La verdad es que a veces yo personalmente he oído teorías de lo más absurdo, ¿eh? Ahora hay gente que sigue hablando de que piensan que aunque es verdad que en el autismo hay una mutación genética, bueno, pues muchas veces durante algún tiempo se le echaba a que posiblemente la culpa la tenían los padres y que los padres le pasaban esto a los hijos. Bueno, pues esto es falso. Los padres no tienen ninguna responsabilidad en este sentido, ¿no? Otras veces, por ejemplo, no sé, se puso de moda hace un tiempo en que tal vez a lo mejor eran las vacunas, ¿no?, que las vacunas podían producir autismo sí, en los niños. Bueno, en fin, y ahora con todo el tema del COVID vuelven otra vez a sacarse
los antivacunas,
ese tipo de historias, ¿no? Los antivacunas, ¿no? Bueno, fíjate, menos mal que en España los números de vacunación son bastante altos y por lo tanto somos muy responsables, ¿no? Se han hablado hoy en otras ocasiones de que si había dietas milagro o métodos milagro para poder luchar contra el autismo. Bueno, en fin, la verdad es que muchas veces aprovechándose, ¿no?, a veces la desesperación y el amor de los padres hacia sus hijos, pues muchas veces se ha sacado el dinero de muy malos modos y de muy malas maneras.
Pablo, cuéntanos cómo es el día a día para un niño que tiene autismo.
Bueno, como te decía, oye, son capaces de experimentar sí, alegría, tristeza, placer, se sienten bien queridos. Como cualquiera de nosotros, lo que pasa es que es verdad que en muchas ocasiones, y sí, es verdad que sin caer en lo dramático, pero sí que quiero señalar que a veces como sociedad nos lo tenemos que mirar un poquito. Y a los hijos, a nuestros hijos que tenemos con autismo, sí, nunca, muchas veces no les invitan a los cumpleaños o no les hacen participar, ¿verdad?, en un viaje de fin de curso o una fiesta escolar. O, como te decía, no les hacen participar a lo mejor de ese viaje de fin de curso.
O
pocos niños, ¿no? Los incluyen dentro de algún club deportivo porque, claro, lo importante es ganar, ¿no? No compartir la experiencia del deporte, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, pues pocos chicos se atreven a compartir una Coca-Cola, unas patatillas, ¿no?, en cualquier sitio, pues con un niño con un autismo. Y esa es la realidad muchas veces, ¿eh?, de los críos del día a día, ¿no? Por eso es muy importante, sobre todo en el tema de la experiencia escolar. Y aquí, bueno, hace poco creo, ¿no?, había noticias, ¿no?, de cómo a un niño con autismo le habían maltratado sus compañeros, le habían pegado una paliza. Precisamente los niños con autismo son de los niños que más frecuentemente sufren bullying en los colegios, ¿no? Por eso sí que es importante que a los compañeros de los colegios les expliquemos qué les pasa a estos niños y de esa manera, si son capaces de entenderlos, ¿no?, darles más información, harán que su mundo también sea mucho más comprensible para ellos.
Bueno, leía también hace un par de días precisamente que en una escuela de Reino Unido a un niño con autismo le obligaban en el colegio a ir con un chaleco reflectante para identificarlo. O sea, es increíble.
Claro, sí, bueno, las noticias de estas las hemos visto últimamente muy a menudo, ¿no? Incluso creo que había dos cuidadoras también de un colegio, ¿no?, que se reían, ¿no?, de la discapacidad de un niño autista en Barcelona, sí. En fin, entonces son niños que en ese sentido, en función, como digo, de su capacidad intelectiva y aún así no entendiendo muchas veces, ¿no?, los dobles sentidos, pues son objeto a veces de burla, de mofa, y bueno, ya no te digo estos casos que hemos visto recientemente de incluso de violencia física, ¿no?
¿Tú qué opinas, Pablo, sobre la inclusión o no de esto de los niños con autismo en el sistema educativo?
Uf, pues esto, la verdad que ya hemos visto que últimamente está muy en la palestra, ¿no?, de este tema. Yo, sinceramente, me parece un debate bastante falso. Yo creo que los que están abogando para que niños con discapacidad estén en colegios, pongamos entre comillas, normales, estándares, no tienen ni idea de lo que eso supone integrar a estos niños en un sistema educativo estándar, relegado como el que conocemos, ¿no?, que muchas veces prácticamente son un mueble, ¿no?, que no se enteran prácticamente y no son capaces de llevar el ritmo de sus compañeros, ya digo, no más cuando a veces son un objeto de acoso y de bullying. Yo creo que dependiendo de las características del niño y tras una evaluación correspondiente, ¿no?, tenemos que ver si puede estar en un centro específico, ¿no?, para ellos, o también como en otros casos los hay, aulas específicas dentro de un centro también normal, porque sí que es verdad que es bueno integrarlos dentro de, ¿no?, lo que son ambientes, como te digo, entre comillas, más normalizados, pero que en lo que es el aprendizaje, el sitio donde están sea un sitio mucho más específico, pues por supuesto, para seguir aprendiendo, para seguir educándose o para poder avanzar. La verdad es que realmente lo cierto es que en muchas ocasiones es que lo estamos haciendo al revés. O sea, es verdad que se ha avanzado bastante en la atención temprana, pero tendríamos que trabajar mucho más en esas habilidades básicas cuando diagnosticamos en los centros de salud mental, diagnosticamos un caso de autismo, y lo estamos haciendo al revés. Es decir, primero vamos al sistema general, donde van todos los niños con los colegios y con las rutinas estándar, y cuando fracasan, entonces cuando se les saca y se les lleva a un centro especial. Bueno, pues tal vez, como digo, debemos hacerlo de otra manera, ¿no?, y ver si podemos empezar desde el principio a reforzar nuestras habilidades, que al principio le pueden ayudar un poco para sobrevivir un poco en este sistema en el que estamos y que no se ajusta a sus habilidades personales, conseguiríamos que se sintieran mucho, mucho mejor. Con lo cual, hay que hacer una evaluación del chaval, hay que trabajar las dificultades que tiene. Es fundamental poner todo el peso en este chico, en esta chica con autismo, y es una responsabilidad de todos conseguir que se adapte, aunque claro, evidentemente dependerá mucho, lo sabemos, del maestro que tenga, del colegio en el que esté, de los padres de los padres del alumno, del sistema educativo, etcétera, etcétera.
Claro, lo que hay que hacer es dotar a los colegios del personal y los recursos suficientes y necesarios para que puedan dar la atención que requieren y que merecen estos niños, pues para que puedan estar, como dices, ¿no?, en estos colegios normales, entre comillas. Pablo, ¿cómo actuar, cómo reaccionar también ante un diagnóstico de autismo? Porque como decíamos al principio, este trastorno también afecta, por supuesto, a todo el entorno familiar.
Claro, claro que para muchas familias sin duda es un mazazo, ¿no? Cuando tienen un niño en el que se les diagnostica una posible discapacidad, es una discapacidad que empieza a dar la cara en edades muy muy tempranas, aunque los padres a veces, ¿qué sucede? Que nos ponemos como de velo en los ojos y a veces no queremos ver qué es lo que está pasando con estos niños o normalizamos sus conductas, ¿no? Por lo tanto, muchas veces, aunque se diagnostica en edades, cada vez más tempranas, los padres a veces tardan bastante tiempo a ver qué es lo que les pasa a sus hijos, ¿no? Con lo cual, y siempre hacemos hincapié, ¿verdad?, en este programa, Cristina, que lo mejor es acudir a un especialista directamente para concretar un diagnóstico y para, en base a él, bueno, pues empezar a trabajar en ese sentido. Muy importante estar coordinados con un buen pediatra cuando los niños son pequeños y también con el entorno de la escuela, ¿eh? Y aparte del trabajo en la escuela, hay otra parte también que es fundamental, que es, como os digo, una vez conseguido trabajar de manera coordinada, establecer una serie de terapias específicas con el psicólogo infanto-juvenil o con el psiquiatra infanto-juvenil de salud mental, pues para ir trabajando en desarrollar autonomía y habilidades de estos niños. Yo creo que si funcionamos todos bien, si la maestra se comunica con el psicólogo, con el terapeuta, cada vez se comunica con los padres, bien, todo este triángulo puede ayudar a que, si todos tenemos las mismas pautas, conseguimos el mismo propósito. Y bueno, y hay cosas que ayudan mucho. Nosotros llamamos el cuaderno viajero, ¿no? Este cuaderno que va con los niños para arriba y para abajo, ¿no? Que, entonces, tanto padres como maestros, como otros, van anotando cosas en el cuadernito que siempre va con el niño y así todos están coordinados.
Algo también que denuncian los padres de hijos autistas es que la seguridad social no cubre este trastorno y que, bueno, pues que el tratamiento, ¿no?, que necesitan estos niños, pues requiere de un equipo multidisciplinar, ¿no?, pues de psicólogos, de logopedas, de neuropsicólogos, y claro, lo tienen que pagar finalmente de su bolsillo. Entonces esto también crea una situación de discriminación y desigualdad en función de, pues, de la capacidad económica de la familia.
Claro. Bueno, esto es bueno, pues como siempre, ¿no? Yo creo que el sistema público que sí que atiende a los niños con el trastorno de espectro autista, y como digo, el sistema público se ha avanzado muchísimo en este sentido, tanto en lo que sea el diagnóstico como en el tratamiento, como la coordinación con diferentes instituciones, tanto a nivel jurídico, legal, como a nivel de educación y la parte sanitaria. Es verdad, se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, que el sistema público, hay que reconocer que, bueno, pues da para lo que da, y ahí están, pues, cuanto antes decíamos, pues a veces el déficit de profesionales, problemas con las agendas, y eso se va dilatando, y el problema, bueno, sigue estando ahí. Por lo tanto, muchas familias, bueno, finalmente acuden, pues, a centros privados, pues, por ejemplo, como el nuestro, aquí en Buen Aire Salud, pues, donde pueden encontrar un equipo multidisciplinar, pues de psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras infantiles, terapeutas que pueden ayudarles a poner en marcha, a encarrilar la vida de este niño. Yo, en ese sentido, quiero lanzar un mensaje, como siempre, ¿verdad? Tú siempre me escucharás, siempre positivo, que aunque es verdad que hoy por hoy, no tiene, es un trastorno que no tiene cura. Y la experiencia nos señala que, de verdad, que aún así no hay pozos de dolor o de devastación que sean inabordables, ni muros de silencio suficientemente herméticos como para cerrar el paso al amor entregado de los padres y al tratamiento eficaz de unos buenos profesionales de salud mental.
Pues Pablo Tobaja, psiquiatra y director médico de Buen Aire Salud, como siempre, muchas gracias, buena salud mental y buen fin de semana.
Pues un abrazo a todos, buena salud mental a todos y buen fin de semana.
Un besito.
Un besito.